previo a lo que es Semana Santa. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, señor Raúl Coronel. Muy contenta de estar acá. La radio es hermosa.
La radio es preciosa.
Sí. Y con usted me siento muy cómoda, así que lo digo. Años que ya nos conocemos.
Sí, es cierto, unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos años será?
Y desde el 2014 que entré yo a Pionero.
Usted no, pero ya... antes de eso te conozco.
Ah, sí. Es verdad, desde el 2012 me hace recordar tiempos allá.
Sí.
Que nos conocimos en la calle, ¿no? Sí. Enfrente de la municipalidad en una protesta, quema de gomas. Recuerdo esas épocas.
Sí, es cierto.
No cambiaron mucho, ¿eh? Es decir, nos falta quemar gomas a nosotros. Digo, el otro día podríamos haber quemado gomas, no se nos ocurrió.
Bueno, a lo mejor tiene un mensaje más inteligente, que es el discurso.
Somos muy intelectuales las mujeres y vamos con lo político.
Cada una artesanalmente se haga su cartel y lo muestre.
Ahora en un minutito vamos a hablar de ese tema. Linkeamos con lo que está pasando en la actualidad.
Vamos.
Pero yo le quería proponer para arrancar esta primer columna así oficial, como dice usted, que le pusimos el nombre Rompiendo los Moldes, para no romper otras cosas, digo, vamos a
algo rompen.
Siempre vamos a romper, eso seguro.
No se trata de rotura, sino de ruptura.
Está buena, me gusta el cambio de concepto. Sí, claro. O, como se dice hoy en el feminismo, de derribar, de construir para construir de nuevo, ¿no? En eso estamos, culturalmente, socialmente. Y bueno, entonces dije, podemos empezar, digo, porque pienso en les oyentes, ¿no? Digo, todos por ahí no entienden bien esta diferencia entre feminismo y machismo, o escuchamos por ahí todavía gente que te dice, incluso mujeres, ¿no? Que te dicen, no, fundamentalismos no, ni un extremo ni el otro, ni feminismo ni machismo, o matriarcado versus patriarcado, como querramos llamarlo. Yo quiero poner luz sobre oscuridad.
Claro, los conceptos son distintos.
Claro, porque lo básico que hay que entender es que no son contrarios, no, digamos, sí podríamos llamarlos opuestos, pero en realidad el feminismo es una respuesta salvadora, digo yo, porque lo que tenemos que entender es que si dijéramos el opuesto de, por ejemplo, patriarcado, que sería lo mismo que machismo, tendríamos que construir la teoría sobre el matriarcado. A mí la palabra matriarcado me lleva a una serie de Netflix que tuvo mucha fama hace poco, ¿no? ¿Usted recuerda? ¿La vio?
No, ¿cuál? A ver.
La Casa de Papel.
Ah,
donde hay una imagen que sale una de las actrices. Arranca el matriarcado, dice. Pero en realidad si vemos este término, este concepto de matriarcado, yo lo pondría en... lo relacionaría con embrismo, por ejemplo. Si vamos a opuestos, ¿no? A matriarcado versus patriarcado. Machismo versus embrismo. ¿Qué es este término? Este término no existe, embrismo. ¿Por qué no los escuchamos? No escuchamos matriarcado prácticamente, no escuchamos embrismo. En realidad porque no existe lo opuesto al machismo o al patriarcado, digo yo. Porque ¿qué sería lo opuesto al machismo? Si entendemos que el machismo y el patriarcado es un sistema... un sistema basado en una estructura social que se construyó en base a una asimetría en las relaciones de poder, o saquemos poder porque esa es otra categoría más complicada de entender, una asimetría en las relaciones sociales basadas en el mal concepto de que por ser hombre o mujer, ¿no?, somos desiguales. Partamos de ahí para no complejizar tanto el tema. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a esto? La asimetría, donde la opresión es hacia el otro género. Si entendemos que el machismo y el patriarcado es un sistema de relaciones sociales que oprimió a un género, ¿no?, al femenino, que eso lo tenemos claro, o sea, la opresión sobre uno de los géneros, el matriarcado o el embrismo, lo llamaría yo, sería el otro. Pero ¿existe una sociedad en donde las mujeres opriman a los hombres? ¿Existe algún país donde ustedes conozcan donde los hombres son violados, matados por ser hombres, censurados,
discriminados,
donde se relegan las tareas de la vida privada, no de la vida pública? Porque esto sí es característico del machismo y del patriarcado. La vida pública siempre fue de los hombres, este androcentrismo, y la vida privada doméstica, privada de todo lo público, para las mujeres. Ahora, si existiera el hembrismo o el matriarcado, sería una sociedad opuesta. Por eso decimos que la solución es el feminismo. Y nosotras, usted sabe, lo ferviente defensora que soy, porque esto es un movimiento político, social, cultural, intelectual. Tenemos que hablar, y en algún momento vamos a pasar por ahí, cuando tengamos de a poquito en las columnas más tiempo, sobre las distintas olas de las teóricas del feminismo, porque hubo varias, y arrancamos desde la Revolución Francesa, ¿no? Y un poquito antes, porque si podríamos citar ahora, yo creo que la primera que hay que citar es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿De qué año, usted sabe, estamos hablando? Sor Juana, 1600.
Claro.
Y esas letras, hombres necios que acusáis.
Que acusáis a la mujer sin razón.
Uh-huh. Sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces, digo, ya desde ahí teníamos pensadoras y rebeldes, insurrectas, como dice un escritor, un historicista contemporáneo, Felipe Piña, que se rebelaban al sistema, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir desarrollando. Entonces, descartemos de por sí que el feminismo...
Hasta tiene un libro dedicado a las mujeres que se han enfrentado con el sistema.
Dos creo que ya, sí. Mujeres tenían que ser. Uh-huh. Es un libraco, lo tengo que leer todavía, lo tengo en mi poder. Pero la síntesis de esta sección era entender el ABC del feminismo. Que feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo es un movimiento político, social, cultural, un movimiento social, sobre todo de la calle, y político, obviamente, que intenta cambiar esta historia de desigualdad, justamente, y que busca construir un mundo con relaciones equitativas, igualitarias de oportunidad, y que además incorpora, luego de la última ola de las feministas después de los años 90 y las teóricas contemporáneas, el término, que es muy importante esto tenerlo claro, interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que entendemos que las relaciones de desigualdad, que en el mundo en el que vivimos, esto lo tenemos claro, la desigualdad aumenta además cada día más, no están cruzadas solo por una cuestión de género, sino también por otras cuestiones como raza, edad, localización geopolítica, por ejemplo, los bolivianos, los paraguayos, ¿no? Todos estos conceptos que por ahí generan racismo.
Cuando no los bolitas, los paraguas.
Exacto. Bueno, por otras categorías, digamos, que hacen que haya opresión en ciertas minorías. Vamos a descartar esta palabra, yo digo mayorías, porque esto creo que ya lo dije, para mí las minorías no son las oprimidas, sino que las mayorías son las oprimidas, y las minorías corresponden a unos pocos privilegiados, si entendemos que vivimos hoy en un mundo donde el 1% de la riqueza del mundo, el 80% de la riqueza del mundo está concentrada en el 1% de la población. Así que bueno, vamos a seguir poniendo un poquito, no sé cómo estamos de tiempo.
Está lluvioso.
Lindo día para reflexionar.
Sí.
Le tiré mucha info así.
Sí, lo que pasa es que por ahí uno tiene al lado una persona muy reflexiva y no sé, con un día como hoy no está para escaparse tampoco. Claro. ¿Teníamos un material por ahí que usted quería difundir o no?
Sí, vamos a ir a la segunda parte. Esta parte es más informativa y tiene que ver con lo que está pasando hoy en Pinamar. Uh-huh. Y obviamente el tema de la semana pasada de esta, y va a seguir siendo un tema importante, no hay que dejarlo porque realmente va a llevar mucho tiempo. El mega escandaloso robo con las tarjetas alimentar, y usted sabe que yo, además de esta profesión que amo y quiero ejercer cada día de mi vida, milito el feminismo con el cuerpo a través de las agrupaciones, las ayudo, las visibilizo, y bueno, estoy en el minuto a minuto con el tema de la recolección de datos por las damnificadas del robo de las tarjetas alimentar. Así que ayer nada más le digo, Raúl, seis víctimas me contactaron, así que yo derivo a las agrupaciones. Bueno, ahí se está armando, ya van más de 25 anotadas en lo que va desde la manifestación del lunes hasta hoy. Y los relatos que se suceden todos van a un mismo eje, es que no les dieron la tarjeta el año pasado y la reclamaron todo el año en la misma oficina de...
¿Y son gente que pudo verificar también que habían debitado de su cuenta?
No. Ahora nosotras vamos a hacer ese camino. Algunas sí, otras no. Uh-huh. Lo que sí, se van dando cuenta en el transcurso de todo esto, y gracias a la visibilidad que está tomando el tema, gracias a los medios de comunicación, a las agrupaciones que nos estamos, digo, me incluyo, cargando al hombro este tema también. Porque esto es algo que lo quiero recalcar, don Raúl. Usted tenga en cuenta que las agrupaciones de mujeres feministas en contra de la violencia estamos haciendo esto también, porque eso está atravesado por una cuestión de género. Uh-huh. El 90, yo diría casi 100, de los destinatarios de la tarjeta son mujeres. Madres de niños menores de 6 años, madres de niños con discapacidad y embarazadas. Bueno, el caso que le traigo hoy, que no pudo venir a la radio, pero sí me autorizó a relatarlo y a escucharla, cortito, breve, trajimos el audio, si nuestro director ahora nos da, les doy el pie, la vamos a escuchar y después le comento.
A ver.
Hola, ¿cómo estás? Nosotros todos los meses llamábamos para ver si estaba su tarjeta y siempre la señora Andrea Ríos, que era la que nos atendía, o la señora Ponce, nos decía que no llegaban, que no sabía por qué. Bueno, siempre nos daba vueltas. El nene ya tiene 4 meses y todavía no le llegó la tarjeta. Él es un nene con problemas porque tiene el paladar abierto, tiene labio leporino. Y ella viaja todas las semanas a Mar del Plata. Bueno, nada, su marido trabaja re poquito. Y la verdad es que la tarjeta la necesita, porque necesita los pañales en donde toma leche especial. Siempre le tienen que estar comprando una tetina especial. Por un montón de cosas. Y aparte es un derecho de ella y se lo sacaron. Le sacaron el derecho a poder comer bien durante el embarazo, porque ellos durante el embarazo, por el tema...
Los pasos previos a una actitud política que dice que llega para salvarte un poco el bolsillo, generalmente se convierte en una promesa, después dice que ya van a salir, después te hablan de montos, porque estamos hablando de montos que no solucionan la situación de nadie, sino que se sumarán a otras ayudas como para ver de qué forma podemos bancar una comida decorosa en la familia.
Exacto.
Y que encima ocurre este tipo de cuestiones, hace todavía que el sistema es más débil. ¿Eh? Mm. Hay una segunda parte, ¿verdad?, que tenemos,
sí,
por ahí.
Sí, gracias.
Ahí vamos a ir en busca de ella.
Nosotros le ayudábamos en todo lo que podíamos, pero tampoco podíamos mucho porque también estábamos sin trabajo. Así que tienen que ir todos presos, es una vergüenza, porque así como mi hija, hay un montón de casos de otras mamás. Es imperdonable lo que hicieron, se metieron con la comida de los chicos. Claro que trae impotencia. Imagínate, nosotros pasamos un invierno muy duro, porque no teníamos trabajo, porque todos pagamos alquiler, porque a veces no teníamos para ayudar a mi hija para comer. Y estas señoras, si se las puede llamar de alguna manera, se quedaban con la plata de los que más necesitaban. Es muy injusto, muy feo lo que hicieron, no tienen perdón de Dios para nada. Pero bueno, hay un Dios y todo lo ve y las va a ayudar a ustedes, que son las que están movilizándose para que esto no...
Bueno, Ceci, el audio de por sí es más que elocuente, ¿no?
Sí, hay una parte donde nombra a las funcionarias del área. Yo no sé si lo mandé bien. ¿Lo tenemos? Por favor, porque me parece que eso es importante.
Nosotros todos los meses llamábamos para ver si estaba su tarjeta y siempre la señora Andrea Ríos, que era la que nos atendía, o la señora Ponce, nos decía que no llegaban, que no sabía por qué. Bueno, siempre nos daba vueltas. El nene ya tiene 4 meses y todavía no le llegó la tarjeta. Él es un nene con problemas porque tiene el paladar abierto, tiene labio leporino. Y ella viaja todas las semanas a Mar del Plata. Bueno, nada, su marido trabaja re poquito. Y la verdad es que la tarjeta la necesita, porque necesita los pañales, en donde toma leche especial. siempre lo tienen que estar comprando una tetina especial, por un montón de cosas. Y aparte es un derecho de ella y se lo sacaron. Le sacaron el derecho a poder comer bien durante el embarazo, porque ellos durante el embarazo, por el tema...
Me vino la frase de donde hay una necesidad, hay un derecho.
Claro. ¿No? Y acá hay un robo tremendo. Ella es Miriam Añasco, me autorizó a relatar su caso hoy y la invité a venir. No podían porque justamente llevan al bebé dos veces por semana porque nació con problemitas, como ella comentaba, a Mar del Plata. Así que ella es la abuela, la que me contacta a mí es la abuela de la víctima sería uh-huh. de la tarjeta. Es su hija, que la están ayudando porque, como bien relató, escucharon, no tiene trabajo. El año pasado estuvo embarazada y era una de las destinatarias de la tarjeta. Y sí le quiero recordar que acá hay un eje común, Raúl, que es que la mayoría no recibió la tarjeta y, como bien escucho en el audio, se dirigieron a reclamar sistemáticamente a las funcionarias y la empleada de la funcionaria que la mencionó en el audio, Nora Ponce y Andrea Ríos, durante varias veces en el año y no obtuvieron respuesta y todavía hoy no tienen el plástico. Uh-huh. Y ellas, por eso están apareciendo, se consideran que quieren que nosotras las ayudemos a conseguir el plástico. Claro. Imagínense que nosotros estamos ejerciendo un rol que el tercer sector, ¿no? Como siempre, que no debería, digo, acá debería estar el Estado Municipal, digo... El intendente, por ejemplo, ¿no? Lo traigo a colación porque digo, si se pusieran a disposición y ayudarlas para que esto se... Pero obviamente estamos siempre las mismas.
De este conflicto hay dos facetas. Una es la de sacarse de encima la culpa. Yo no fui. Uh-huh. Que es una gran preocupación que tienen los funcionarios.
Sí.
Y por el otro lado es solucionar el problema de la gente que necesita los dos pesos miserables que le dan con esa tarjeta.
Y saber qué pasó para atrás, que de eso nos vamos a encargar ahora con abogadas, uh-huh. porque se va a iniciar una demanda, mega demanda al Estado y bueno, y a las instituciones que esperemos que queremos confiar, Raúl, esto sí lo quiero decir, en el fiscal Mario de Dolores, Mario Pérez, y en el juez Mancinelli de Gesell. Queremos confiar en que van a llegar hasta el fondo de esta cuestión. Lo último es recordar a todas aquellas mujeres que estén escuchando que crean haber sido víctimas porque no les llegó la tarjeta y la esperaron todo el año, acérquense a la sede de Mumalá, que está en la cooperativa Cociendo Sueños, en Ostende, en Calcuta y Buenos Aires. Que ahí se está armando el grupo, se van a empezar a hacer reuniones, se van a seguir anotando todas las que puedan y vamos a hacer una mega demanda colectiva.
Bien. Bueno, Ceci, cortito y muy contundente el...